Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Manolo.
Ayer Víctor Navarro confirmaba que Ferran Torres ya estaba en Barcelona. Hoy Víctor Navarro a primera hora nos decía que estaba pasando reconocimiento médico. Pero hasta ahora, a las 8:30, todavía oficialmente, Ferran Torres no es jugador del Barça. Por eso, solamente le hemos escuchado estas dos palabras.
Ferran, bienvenido a Barcelona. ¿Contento?
Muchas gracias.
Ferran, un saludo para tu afición.
Contento, eso es lo único que hemos escuchado a Ferran Torres. Cuéntame, Víctor, cómo ha sido la mañana del que posiblemente en las próximas horas sea jugador del Barça.
Una jornada intensa para Ferran Torres que comenzaba poco antes de las 9 de la mañana cuando la seguridad del Barça le recogía para llevarle al hospital de Barcelona. Ya ha pasado la primera parte de la revisión médica, 2 horas de duración, donde el fotógrafo y la televisión del Barça han grabado los pasos previos a su fichaje. Después de ello, Ferran Torres ha sido trasladado a la ciudad deportiva para una última prueba física. Los doctores le han dado el visto bueno, ha superado esa revisión médica y el todavía delantero del City espera en Barcelona el momento de firmar su contrato con el Barça.
Si todo es normal, se debe anunciar en las próximas horas, si todo es normal, mañana José Luis Gil debe ser la presentación, una presentación atípica por el famoso COVID, ¿no?
Sí, de hecho, el operativo logístico que tenía preparado para la presentación de Ferran Torres el Barça fijaba como hora mañana a las 12 del mediodía, firma del contrato, entrevista a Barça Televisión, posterior rueda de prensa, pero habrá que ver cómo se adecúa todo eso a la actual situación sociosanitaria que está castigando Cataluña, Barcelona y el resto de España en cuanto a disposición de gente o no en el Camp Nou y en cuanto también al formato de la rueda de prensa ante los medios, si se deja que sea presencial o será íntegramente telemática.
Bueno, aunque como digo, oficialmente todavía no es jugador del equipo blaugrana, hay que recordar al ver 10 cuáles son los datos del gran fichaje del Barça en este mercado de invierno.
De una operación compleja, tanto que de momento no está cerrada. El Barça pagaría al Manchester City unos 55 millones de euros fijos en diversos plazos, más 10 en variables. Y para poder también, Manolo, diferir el traspaso y el salario del futbolista, el contrato será de larga duración, lo que queda de temporada y 5 más. Ah, y a todo esto, un pellizco de unos 5 millones de euros para el Valencia.
Bueno, pero la gran pregunta es, la que se hace los culés, Gil, ¿cuándo podrá ver el aficionado del Barça a Ferran Torres ya defendiendo la camiseta blaugrana?
Pues eso ahora mismo depende de varios factores. El más importante, fair play financiero. Hasta que el Barça no despeje de una manera u otra su masa salarial, no se puede inscribir al delantero. Punto 2. El mercado de invierno arranca el 3 de enero. Si es que se le puede inscribir en cuanto se abra esa ventana, su debut podría ser como muy pronto el día 5 en Linares en Copa. Pero, recordemos, Ferran se lesionó en un pie en la final de la Nations League contra Francia. Con la selección se le estipularon 3 meses de baja. Le hemos visto trabajar en solitario, pero si se cumplen a rajatabla esos 3 meses, nos iríamos jornada de liga del 19 de enero post Supercopa contra el Rayo. Por cierto, dorsal de Ferran Torres, a la hora del cierre de esta pieza, solo quedan libres el 25 y el 19.
Bueno, habrá que esperar por 6 salidas. Muchos también apuntan que podría ser el 11 de Demir. Pero ha dicho una cosa, Gil, importante. ¿Podré inscribir los Barça en la Liga de Fútbol Profesional? La solución está en manos del equipo blaugrana y en el OK de Javier Tebas. ¿Pero qué tienen que hacer los del Barça, Fouto, para poder inscribir al valenciano?
Bueno, las cuentas para que el Barça pueda inscribir a Ferran Torres en la Liga son tan sencillas como difíciles de cumplir a día de hoy. El Barça tiene que ahorrar 4 veces lo que cueste Ferran Torres. Es decir, lo que cueste de traspaso más el salario del jugador hay que dividirlo entre 5, que son las temporadas por las que va a firmar Ferran Torres. Si, por ejemplo, esa división te sale 10 por temporada, el Barça tiene que ahorrar 40. Eso es lo que tendría que ahorrar el Barça para inscribir a Ferran Torres. Le vale, por ejemplo, la baja de Agüero. Sí, le vale la renovación de Dembélé a la baja también, pero no es suficiente. El Barça, para poder inscribir a Ferran Torres, tiene que seguir aligerando plantilla. Tiene que dar varias salidas en este mercado invernal.
Bueno, pues hablando de salidas, Albert Díez, lo de De Jong, Luke, el delantero, parece que está claro que no va a seguir en el equipo, ¿no?
Sí, está en la rampa de salida casi desde que aterrizó en el Camp Nou. Él lo sabe, el Barcelona le ha abierto la puerta. Entre clubes estaría todo acordado y falta que el neerlandés alcance un acuerdo de desvinculación con el Barça que y se intenta que sea esta semana. El destino, Cádiz.
Bueno, pues nos vamos precisamente en Cádiz, que se busca ya el cierre de la operación. Álvaro Cervera lo quiere, Manolo Vizcaíno también quiere contratarlo. ¿Qué última no tenemos, Rubén?
El gran deseo del Cádiz sería que el jugador aceptara de manera inmediata la propuesta amarilla, y es que el Cádiz necesita fichajes que aporten ya para sacar al equipo de la zona de abajo. El club amarillo tiene el acuerdo ya cerrado con el Sevilla, con el visto bueno del Barça, y solo espera que el jugador se decida lo antes posible, y es que es algo que apreme también en el equipo de Álvaro Cervera.
Pero ya saben que esto es una operación a tres bandas. ¿Daría el ok el Sevilla, Víctor Fernández?
Sí, el Sevilla no pondrá ningún inconveniente a ninguna operación, siempre que el acuerdo económico al que llegue con el Barcelona, al que llegó con el Barcelona en su día, no se vea reducido. No cuenta para el Sevilla, para Lopetegui, y está abierto el conjunto de Nervión a cualquier acuerdo beneficioso para todas las partes.
Claro, ha dicho Fouto cosas que tiene que hacer el Barça para poder inscribir a Ferran Torres, y entre otras cosas ha dicho Bar salida. Una vez Luke de Jong parece clara, pero lo de un tití, lo de Coutinho, ¿cómo va, Víctor Navarro?
Pues en el caso de un tití, desde Turquía apuntan en las últimas horas que el Fenerbahce se ha interesado por el central. Además, sigue contando con el interés de la Liga Francesa. Por lo que respecta a Coutinho, el Arsenal es una de las grandes bazas para que pueda salir del Barça, gracias al buen cartel que mantiene en la Premier League tras su paso por el Liverpool. Y tanto para un tití como para Coutinho, el Barça está abierto o a una cesión o incluso a darles la carta de libertad.
Y anunciaba Fouto también, importante, la ampliación de contrato de Dembélé para diferir sus pagos. ¿Eso, Albert Díez, cómo va?
Bueno, esta es una semana importante, muy importante, porque está prevista una reunión entre Dembélé y el Barcelona para sellar, eso espera el club, la renovación. El jugador se va a rebajar la ficha. Ya sabemos que Xavi Hernández no para de elogiar al francés. Y Dembélé, en Instagram, ha colgado una imagen con el escudo del Barcelona que muchos interpretan, Lama, como un sí a seguir de azulgrana.
Bueno, ¿y cómo interpreta la gente del Barça el fichaje de Ferran? Porque algunos piensan, claro, firmar a Ferran es quitar dinero para cometer el gran fichaje de Haaland en verano. ¿Qué dicen los culés?
Me parece que el Barça mejora increíblemente este mercado de invierno. ¿Quién te dice que si no hay unas ventas en verano, incluso este mercado de invierno, se pueda realizar esa operación de Haaland?
No lo veo un problema para poder fichar a Haaland en verano. Si nos deshacemos ya de una vez de Coutinho y Umtiti, imagino que podría realizarse el fichaje de Haaland.
Tiene buena cara.
Sobre el papel parece un fichaje un poco caro.
Aún y así, creo que el hombre es el rubio, el hombre es Haaland, y si viene en verano, creo que va a ser un jugador diferencial.
A ver, Luis García, ¿tú crees que se equivoca el Barça gastando el dinero en Ferran y no ahorrándolo para intentar acometer el gran fichaje de Haaland?
Es un acierto al 100%. El fichaje de Ferran Torres es perfecto para el Barça. Y además no tiene nada que ver con Haaland. Es que no vas a poder, no tienes por qué esperar a la reina del baile, que vas dejando pasar a todos los futbolistas para ahorrar por Haaland. Y si Haaland luego no va al Barça y se va al City o se va al Madrid, te quedas sin nadie. No, no, el Barça tiene que hacer pájaro en mano, y más en este momento que en la delantera no tiene a nadie, no tiene gol el Barça. Así que lo de Ferran Torres me parece un fichajazo.
Lo de Ferran Torres está hecho, aunque todavía no es oficial. Vamos con más cosas.
Hola, soy el comandante Martínez, y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Parece que lo de Ferran va a ser cuestión de horas. Lo de Rafinha ya no hay que esperar, porque Rafinha hoy ya estaba en San Sebastián y va a ser jugador del equipo donostiarra, Marco Antonio Sande.
Bueno, todavía sin confirmación oficial, se ha sometido a pruebas médicas y físicas durante el día de hoy. La idea es que firme un contrato de cesión hasta final de temporada sin opción de compra. Me cuentan que tiene reservado el dorsal 17. Si nada se tuerce, se entrenará mañana en Zubieta. No podrá jugar el domingo en Mendizorroza, pero sí en Copa el miércoles ante el Leganés.
A ver, Mauri Diaki, ¿tú crees que este fichaje de Rafinha, un futbolista que viene cedido, puede perjudicar a la cantera de Zubieta?
Mira, Manolo, este es el cuento de nunca acabar. Ya hace mucho que la Real cubre sus necesidades sin importar su procedencia y, sobre todo, si el club tiene dinero. Pero lo que no cabe ninguna duda es que la Real sigue siendo el equipo de primera que más canteranos propios utiliza, y su trabajo es intachable. Es evidente que a los chavales de la cantera no les gusta que vengan fichajes del extranjero que les cierren el paso, pero les sigue motivando ver titulares a los Ariz, Gorosabel, Zaldúa, Allén, Zubeldia, Oyarzábal, Zubimendi, Barrene, y saben que si tienen calidad darán el salto y nada ni nadie les va a parar.
¿Dará el salto al francés Martial y se vendrá al Sevilla? ¿Qué se dice en Inglaterra? ¿Qué dicen los del United sobre esa posibilidad, Escalera?
Martial necesita minutos y quiere jugar. En menos de media hora juega el United y no aparece ni en el banquillo. El atacante Manolo ha pedido salir, y así lo explicaba hace pocas horas su entrenador Ragnick.
Sí, hablé con Marcial el miércoles, hablamos largo y tendido. Me explicó que ha estado en Manchester durante los últimos 7 años y siente que es el momento adecuado para un cambio, para ir a otro lado.
Bueno, Marcial, tú eres el más grande. ¿Cómo lleva la operación el Sevilla Víctor Fernández? Porque bueno, sabemos que le gusta, pero ¿puede acometerla económicamente?
Está en ello, Manolo. De momento el director deportivo cuenta con algo importante, que es la confianza del jugador, que ya le ha transmitido personalmente su deseo de venir al Sevilla. Hay dos problemas, lo estamos comentando, las reticencias del Manchester, que no quiere soltar al jugador por todos los posibles brotes COVID que puedan nacer, y la alta ficha del delantero. Monchi no se da por vencido y está dispuesto a apretar, y el Sevilla también está dispuesto a hacer un esfuerzo económico importante.
Claro, decía Víctor Fernández, la alta ficha del futbolista gana 16 millones de euros brutos, es decir, 8 limpios. Almansa, ¿puede el Sevilla afrontar este fichaje?
Hombre, como poder podría, cada uno sabe el dinero que tiene en casa, ¿no? Pero hablamos de un jugador que cobra más que el mejor pagado del Sevilla. Martial no juega en el United, como hemos comentado, y vendría encantado. Pero Anthony Martial tiene un salario de 10,5 millones de euros anuales, cifra desorbitada para el Sevilla, para su economía. Así que, salvo que el jugador dejara de percibir mucho dinero en su salario, se me antoja de muy complicada la cesión.
Bueno, hablando de complicaciones, retener futbolistas es muy difícil. Lo que está haciendo el Betis esta semana es tremendo. Hay noticia de última hora, Escalera. ¿Quién amplía contrato?
Borja Iglesias. El Betis ha hecho oficial hace poquitos minutos la renovación del panda Borja Iglesias hasta 2026, ampliando así 2 años más su contrato. El club lo ha hecho oficial y lo ha anunciado a través de un vídeo en las redes sociales que ha protagonizado Ibai Llanos. Como diría el querido Andrés Ocaña, en el área manda el panda.
Bueno, pues atención, porque nos vamos a Dubái.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Nos marchamos a Dubái. Ya saben que hay una tradición que siempre, en todos los finales de año, se entregan esos premios, unos premios patrocinados prácticamente por Jorge Méndez, el gran magnate del fútbol mundial. Hoy, el premio al mejor jugador ha recaído en...
The nominees for the 2021 Dubai Globe Soccer Awards Men's Player of the Year are Karim Benzema, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, and Mohamed Salah.
Globe Soccer Awards Men's Player of the Year goes to Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé, con ese sexteto de candidatos, finalmente el futbolista del Paris Saint-Germain se ha llevado el premio. Hay que contar a Arauz, esto es Dubái, esto no tiene nada que ver con Qatar, aunque son primos hermanos, ¿no?
No, pero efectivamente, el futbolista francés del Paris Saint-Germain ha sido nombrado mejor jugador del mundo del año 2021 en esa gala celebrada en Dubái. Gran noticia, Manolo, también para el fútbol español, ya que Alexia Putellas ha sido elegida mejor jugadora del planeta. Y también ha habido un galardón para Cristiano Ronaldo, cómo no, que ha sido premiado como el mejor goleador de todos los tiempos. En esta gala ha hablado el gran protagonista, ha hablado Kylian Mbappé, y se ha mostrado, ojo, muy cariñoso con el Paris Saint-Germain.
It's a big achievement for me.
Es un gran logro para mí. Quiero agradecer a mi club, el Paris Saint-Germain, que ha creído en mí estos 5 años, incluso mejor este año. A mi equipo nacional, a mi familia, que está siempre conmigo. Es un gran placer estar aquí y es una motivación volver el año que viene, quizá a ganar más títulos individuales y colectivos. Muchas gracias y buenas noches.
De su futuro ni palabra. Por cierto, en esa gala estaban invitados Thibaut Courtois y Karim Benzema, aspirantes a ganar alguno de los premios. Pero Melchor Ruiz, el Madrid ha tomado una decisión que tiene que ver mucho con la COVID-19.
Sí, lo contábamos al mediodía en Deportes Cope, tanto Benzema como Courtois no iban a asistir a la gala y así ha sido, a pesar de que han pasado sus días de vacaciones en Dubái, a pesar de estar nominado, como hemos escuchado, a Karim Benzema como mejor delantero y a Courtois como mejor portero, pero como medida de precaución, sobre todo con lo que está cayendo con el COVID, decidieron no asistir a la gala.
Por cierto, el mejor entrenador en esa gala ha sido para Mancini, el hombre que con Italia ganó la Eurocopa. Y hablando de entrenadores, hoy se cumple 10 años de la llegada del Cholo al Atlético de Madrid.
La responsabilidad es enorme, sé la exigencia que tiene el Atlético de Madrid, no me asusta absolutamente, todo lo contrario, me entusiasma, todas las situaciones que siempre generan desafíos en mi vida han sido lindas, y esta es una más.
El Cholo llegó con una crisis económica y deportiva brutal en el Atlético de Madrid. Han pasado 10 años saneados económicamente y peleando con los de arriba. Pero también es verdad que el Cholo ahora afronta algo nuevo. 4 derrotas consecutivas, fuera de puestos de Champions, y el Cholo analiza la situación actual.
La felicidad de torcerle la muñeca a aquellos que piensan que los tiempos están terminados y los ciclos se acaban. Pero nosotros tenemos algo que somos muy cabezaduras y sigo creyendo, pensando que todavía hay más para encontrar, hay más para buscar, hay más para dar, y para eso tenés que ganar. Porque la credibilidad, por más que a todos les guste un montón de cosas del juego bonito, te lo da el ganar.
Bueno, vamos a ver, porque 10 años dan para mucho. Javi Gómez, lo mejor del Cholo en esta decena.
Bueno, han sido muchos momentos muy buenos, Manolo, y han sido además desde la primera temporada. 8 títulos, como son 2 Europa League, 2 Ligas, 2 Supercopas Europeas, 1 Copa y 1 Supercopa de España. Ya están en su vitrina particular, además de ser el entrenador con más victorias, 326 en 551 partidos. Pero para el recuerdo, la Copa ganada ante el Madrid en el Bernabéu y su primera Liga en el Camp Nou.
Bueno, eso es todo bonito.
Este club es copero. Y bueno, logramos ganar una final con jerarquía, con personalidad, un Falcao que terminó siendo determinante. Inflexión para darnos
bueno,
cuenta.
Bueno, todo eso es lo bonito, los títulos, 8 títulos, el entrenador que más veces o que más títulos ha ganado en la historia del Atleti. Pero los puntos negros, ¿cuáles son, Javi?
Lisboa y Milán. Milán y Lisboa, Manolo, quedarán como la gran mancha en el recuerdo de Diego Pablo Simeone. Dos finales que tuvo en su mano el Atlético de Madrid ante el gran rival de la ciudad, pero que por mala suerte, por mala puntería o por cosas que no estaban en su mano, quedarán siempre en la memoria de Diego Pablo Simeone.
Estuvimos muy, pero muy, muy cerca de lograrlo y situaciones del juego nos prohibieron llegar a ese logro que siempre digo, ¿no? Digo, ¿cuánto uno más cerca puede estar de ganar una Champions?
Ojo a la frase, situaciones del juego nos prohibieron ganar la Champions. Juan Gato, ¿a qué crees tú que se refiere el Cholo cuando dice nos prohibieron ganar la Champions?
Bueno, Manolo, tú sabes que Simeone no da puntada sin hilo y aunque no ha sido muy explícito, sí que te digo y te recuerdo que aquella final de Champions de 2016 en Milán fue el mayor robo, el mayor atraco, la mayor estafa en la historia de las finales de la Champions. Fíjate cómo sería que uno de los grandes personajes de aquel atraco, que fue Clatemburg, el árbitro que se tatuó la Copa Europa en un antebrazo, ha confesado años después, poniendo a todo el estamento arbitral bajo lupa, que el gol de Ramos no debió subir porque fue fuera de juego. Pero es que hay más, es que esa final a la que se refiere el Cholo sin hablar directamente de ella, ni tu amigo Ramos ni Pepe tuvieron que haber terminado aquel partido. Tenían que haber sido expulsados. O sea, la mayor estafa, robo y atraco, y a eso se refiere el Cholo. Le prohibieron ganar esa Champions.
Vaya calentón que tiene Juan Gato. No sé cómo estará Calleja de caliente, porque se da por hecho que está destituido. Pero sigue entrenando y esperando al día 1 a Arrillaga.
Pues hoy se ha presentado en Vitoria después de los 5 días de descanso del equipo, pero no ha salido a entrenar ni él ni ninguno de sus ayudantes. Calleja se ha reunido con el director deportivo Sergio Fernández para intentar llegar a un acuerdo, evitar el ridículo de tener entrenando a un entrenador preparando un partido cuando va a ser otro el que esté en el partido. De momento hay negociaciones encaminadas, hay principio de acuerdo, pero no hay nada oficial. Mientras tanto, Mendilibar está a la espera de que todo se solucione para poder empezar a entrenar.
Lo que sí hay acuerdo ya es para Paco Gémez como nuevo entrenador del Ibiza, sustituyendo a Juan Carlos Carcedo, que deja al equipo 5 puntos por encima del descenso. Cuéntame cómo ha sido la presentación, Jordi.
No viene a cambiarlo todo de arriba abajo el primer día, pero sí poco a poco a ir introduciendo su manual de trabajo. Ha entrenado ya esta tarde a su nuevo equipo, la Unión Deportiva Ibiza. Debuta en Fuenlabrada el domingo. Ya explicaba anoche en tiempo de juego qué le ha hecho venir a la isla de Ibiza.
Pero creía que era el momento y sobre todo creía que era el sitio. Me ha gustado muchísimo lo que me han presentado, me ha gustado muchísimo el proyecto y eso ha sido lo que me ha llamado la atención y me ha hecho decantarme por venir.
Bueno, prepárense porque Gema Santos nos tiene que contar algo del Leroy que merece la pena escuchar.
Venga, vámonos sí hasta Leroy Merlin. En Leroy Merlin, como profesional de la construcción y la reforma, desde que entras todos son ventajas. ¿Y qué ventajas? Porque te ahorras un montón con cada compra. Hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas que te están esperando. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo como nunca, ya verás. Leroy Merlin, ahora más pro.
Nochebuena, Navidad, ha hecho estragos en toda la familia y también en el mundo del deporte. Comienzan a llover los positivos en la Liga Profesional. Dos en el Barça de tacada. Cuéntamelo, Gil.
Confirmados de hace poquitos minutos los positivos por COVID de Clément Lenglet y Dani Alves, el del central. Sabemos, se remonta hace 4 días. Los jugadores, informa el Barça, se encuentran bien, aislados en su domicilio, pero no podrán estar en el entrenamiento de mañana. Vuelta al trabajo del Barça fijado a las 6 de la tarde en la ciudad deportiva. Por lo tanto, se pierden, ya lo sabemos, Mallorca-Barça de Liga, aunque Alves no estaba todavía inscrito, y el Linares-Barça de Copa. Curioso lo del Lenglet, que da positivo cuando había encadenado 3 titularidades con Xavi en los 5 últimos partidos del Barça.
En San Sebastián llueven. ¿Cuántos en la Real, Marco Antonio?
17 en total, 10 en la primera plantilla, 7 en el Sanse. La Real no ha querido revelar ningún nombre, todos son casos asintomáticos, están aislados y fueron detectados durante las vacaciones. Esto es importante porque a día de hoy, teniendo en cuenta la circular 95 de la Federación, se suspendería el partido del domingo ante el Alavés. Todo dependerá de la fecha en la que se realizó cada PCR. Las realizadas esta misma mañana, ninguna es positiva.
Ojo, y en el Cádiz, Rubén, ¿cuántos positivos tenemos?
Lo acaba de hacer oficial el Cádiz Club de Fútbol hace tan solo unos minutos. 5 casos positivos en la primera plantilla del equipo cadista. Hoy, primer día de entrenamientos, todos los jugadores, staff técnicos, se han sometido a test y se han detectado hasta 5 casos. Están todos aislados y dentro de 48 horas se les repetirán las pruebas para determinar la evolución de los positivos.
También tenemos un brote en el Español de Barcelona, Arias.
El Español ha comunicado el positivo de 5 jugadores más 2 miembros del cuerpo técnico. Están bien de salud y confinados en casa siguiendo los protocolos sanitarios.
Atención, en el Celta, ¿cómo va la cosa, Santipeón?
Pues teníamos, Manolo, 5 casos que estaban ya confirmados, a los que hoy en el regreso a los entrenamientos se le suman 4 más en antígenos, pendiente evidentemente de que se confirmen a través de pruebas concluyentes. El caso más llamativo, sin duda, es el de un jugador que estaba pasando sus vacaciones en el extranjero, que dio fuera de España positivo y que a día de hoy, Manolo, no sabe cuándo podrá regresar a España.
Bueno, Melchor Ruiz nos confirma que todos los que eran positivos en el Real Madrid de fútbol han dado ya negativo. Adrián Gil nos dice que de momento sigue el secreto de sumario en el Rayo Vallecano y Escalera está atento a las pruebas que se les ha realizado hoy a toda la plantilla del Betis. El gran brote estuvo en Lugo. ¿Hay novedades, Álvaro Lorenzo?
Recordemos, Manolo, que el Lugo llegó a 27 positivos, 17 en jugadores y tuvo que suspender su duelo contra el Almería. Hoy remataban la cuarentena, han pasado ya 10 días del primer caso. Esta tarde tocaban pruebas PCR, todos los que den negativo podrán entrenar mañana.
Y Javi Jurado, ¿cómo está la segunda división?
Complicada en 6 equipos, el peor parado el Real Oviedo con 8 positivos, el Eibar ha detectado 6, todos con síntomas leves, hay 5 en el Ibiza, el Huesca, la Morevieta, la Ponferradina han detectado 3 por el momento.
Oye, en la Premier, Chato, cuéntame, porque esto ya es una auténtica locura, ¿no?
Ya son 5 los partidos aplazados en el Boxing Day, 15 en el mes de diciembre, después de que la Premier haya confirmado la suspensión del Leeds-Aston Villa y del Arsenal-Wolverhampton, previstos para este martes, y que se unen a los otros 3 cancelados ayer domingo. Todo esto después de que la Premier haya anunciado un récord de 103 casos de COVID, y por esta situación Pep Guardiola ha hecho un llamamiento para pedir a todos los aficionados que usen la mascarilla para evitar más problemas.
Lo sabéis perfectamente, los casos suben y esa gente luego va a los estadios, gente que puede contagiar y que no utiliza mascarilla. Es lo
bueno,
que más
razón cursando tiene Guardiola. Por cierto, en el repaso que estamos dando por Europa, Abel Madrigal, un español, un internacional que juega en Italia, ha dado positivo.
Ha sido Fabián Ruiz, que ha dado positivo en coronavirus en su regreso a los entrenamientos con el club italiano, el Napoli. Y en Francia, el primer ministro ha anunciado que el aforo de los estadios no podrá superar los 5.000 aficionados las próximas 3 semanas.
Pero no solamente llueven los positivos en el fútbol. Vamos a darnos una vuelta por otro deporte. Ya saben que había un gran brote, parecía que controlaba en la sección de baloncesto del Real Madrid. Pero Pilar Casado, otros 2 nuevos casos.
3, para ser exactos, en total 11. Yul Taylor ya hace una hora ha comunicado el de Carlos Alocen. Su partido el miércoles contra Fenerbahce suspendido y en el aire el Madrid-Barça del domingo. Tenerife suma 9, Andorra 7, Bilbao Basket ha comunicado 5, dos de ellos jugadores. Y por tanto se han tenido que aplazar 4 partidos, Barça-Andorra, Baxi-Manresa-Obradoiro, Andorra-Baxi-Manresa y UCAM-Lenovo-Tenerife.
Y ojo que peligra posiblemente el partido entre el Barça y el Real Madrid del fin de semana. Tenis, Asenjo. La ATP está a punto de ser cancelada por la cantidad de positivos que han surgido.
El último tenista en sumarse a la lista con COVID es Andrei Rublev. Unas horas antes también había dado positivo Shapovalov. Y como dices, Manolo, la lista sigue aumentando y pone en riesgo la disputa de los torneos previos al Abierto de Australia como la ATP Cup. En cuanto a Nadal, sigue en su casa de Palma recuperándose con la vista puesta en ese gran slam. Y el que guarda silencio es Djokovic. No sabemos si estará en Australia ni si se ha vacunado.
Lo que sí sabemos es que Javi Pascual en el fútbol sala, en nuestra liga, también hay partidos aplazados por culpa del COVID.
Sí, Manolo, en total se han confirmado el aplazamiento de 4 partidos previstos para esta semana y además el Osasuna Magna ha solicitado el aplazamiento de sus 2 próximos partidos tras detectarse 8 casos positivos.
Esperen que tenemos más cosas, nos vamos a marchar a África.
Los grandes vinos de España, vivirelvino.com. Los vinos clásicos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas, vivirelvino.com. Los vinos más deseados, vivirelvino.com. Las mejores recomendaciones, vivirelvino.com. Con envío gratis desde 40 euros. Y en tu primera compra, te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com. Los grandes vinos españoles en tu casa.
Venga, vamos con dos, Víctor, que tienen que ver con dos noticias de la Copa de África. El Sevilla, Víctor Fernández, por lo menos este fin de semana va a poder contar con los convocados por Marruecos.
Sí, han convocado a Bono, a Munir y a Nesiri, que durante prácticamente el mes de enero, principio de febrero, no van a poder estar. Pero hay una buena noticia porque la FIFA ha retrasado la incorporación y los tres van a poder jugar el próximo lunes en Cádiz.
Y ojo, ¿qué hace Abde? ¿Qué es lo que está pidiendo el marroquí del Barça a la Copa de África, Víctor Navarro?
No ir a la Copa África. Abde quiere llegar a un acuerdo amistoso con Marruecos y quedarse en Barcelona durante el mes de enero. Sabe que Xavi le hará jugar Liga, Copa y Supercopa de España. Eso sí, Abde podrá jugar contra el Mallorca el día 2.
Dejamos África y nos vamos a Norteamérica.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un año de carburante gratis. Un año de carburante gratis. ¡Un año de carburante gratis! En Cepsa te puede tocar un año de carburante gratis cada día. Y 50.000 premios directos de 10 euros en Cepsa. Ven a Cepsa y mira bien tu ticket porque puede estar premiado. Consulta condiciones en cepsa.es.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Hijo, que ya salió el tren. A las 8 estaremos allí.
Este año, acompañamos a los que vuelven a casa.
La verdad, que os echaremos de menos. Sobre todo a las niñas.
Eso, y diles que su abuela, por fin, va a hacer ese viaje que lleva esperando 40 años. Que ellas no esperen tanto.
Bueno, que tampoco corran. Que esperen hasta los 20 o los 30.
Calla, digo.
Pero también acompañamos a los que se van. A conocer mundo. A buscar, a encontrar, a reinventarse. A vivir. Feliz viaje nuevo. Renfe.
Ser rápidos, el primero y partido baloncesto Breogán Fuenlabrada, ¿cómo va? Álvaro Lorenzo.
Lo ha ganado por 8 el Breogán, 97-89 a Fuenlabrada, se acerca a la Copa Musa MVP con 25 puntos.
El segundo tiene que ver con el balonmano. Empieza la preparación de los hispanos, Adrián Gil.
Así es, desde ayer y hasta el próximo 30 de diciembre en el Consejo Superior de Deportes se concentran los de Jordi Rivera. Por cierto, 28 años después volverán a jugar en Cuenca tres amistosos.
Y además quieren reeditar el europeo que han ganado. Y noticias de ciclismo, ayer se vieron Van der Aire y Van der Poel, hoy se han vuelto a enfrentar a Araúz.
Sí, señor, y ha vuelto a ganar el de siempre. Van Aert, que ha ganado las cinco carreras que ha disputado. Segundo ha sido el británico Tom Pidcock y Van der Poel, ojo, ha abandonado por culpa de unos problemas físicos.
Y por último, Abel Madrigal, ¿qué noticias damos del Dakar?
Que participarán en total 68 españoles. Destaca la presencia de Carlos Sainz, Lucas Cruz, Nani Roma y Jesús Callejas en coche en categoría masculina.
Nosotros nos marchamos, pero ahora ya saben que tienen una cita con la linterna aquí en la COPE. A partir de las 11:30... El partidazo con Joseba Larrañaga.